Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en la segunda sesión presencial, en la última sesión, en la sesión de clausura, dijéramos, entre comillas, del curso, el curso de dirección y supervisión escolar. Os recuerdo que el curso se termina el día 31 de mayo, el viernes, pero hoy sería la sesión de clausura. Y en esta sesión de clausura hemos preparado una jornada que creemos que puede ser interesante y, sobre todo, pues una jornada de cierre y para también dejar claros algunos aspectos, algunos puntos que creemos interesantes para la comunidad educativa de este curso. Así, esta mesa, la primera mesa que vamos a realizar hoy, la hemos llamado la mesa de la inspección. Es una mesa en donde están representados inspectores que han estado al cargo de cada uno de los módulos que hemos estado trabajando. Así, del módulo 2, denominado el centro educativo como organización, tenemos a Juan Salamé Sala. Sabéis que Juan es un inspector en la comunidad de Aragón, en Zaragoza. Tenemos el módulo 3, el liderazgo, el puesto de dirección, que estaba liderado por José Luis Diego y Valerio Alberto Mata, pero que va en este momento a representar a José Luis Diego. Gracias por estar aquí, que con Juan, como he venido en el tren, pues llego todo el día. Pero a José Luis le acabo de ver. Gracias, José Luis, por estar aquí. Gracias, Juan, también por haber venido. En el módulo 4, funciones, atribuciones, principios y procedimientos de actuación de la inspección educativa, Pedro Palacios Pavón y Valerio Alberto Mata. Creo que es Pedro Palacios Pavón. Sí, el que está sentado. Gracias, Pedro, por estar aquí también. Y en el módulo 5, el liderazgo, puesto de dirección, Manuel del Pozo y Manuel Castillo, que va a estar representando ese módulo, Manuel Castillo. Gracias, Manuel, por estar aquí. Bien, ¿qué es lo que queremos con esta mesa? Bien, pues lo que interesa con esta mesa es que cada uno de los representantes de estos módulos nos comenten a través de estas ideas claves que han ido surgiendo y que ellos pensaron para poder planificar y programar cada uno de los módulos, que nos indiquen si realmente se ha seguido el itinerario que ellos pensaban que podría ser cada uno de estos módulos, que nos comenten también qué es lo que hubiera faltado para poder llegar a donde ellos querían, qué es aquello que realmente piensan que ha sido lo más importante o lo más interesante o lo que realmente se ha podido llegar a consolidar, que nos hagan también como un resumen o una conclusión sobre este módulo y alguna cosa más que ellos consideren que puede ser importante. Para ello, yo le solicité a estas personas que tenéis aquí, a estos cuatro compañeros que están aquí, que nos aportaran algunas ideas para poder presentar esta diapositiva, y sobre esta diapositiva vamos a comentar, sobre ella nos vamos a apoyar. Luego, ellos tienen como unos 10 minutos cada uno, 10, 12 minutos, y después queríamos conocer también la opinión vuestra de las personas que están aquí en la sala ahora mismo, y también, de alguna manera, si quieren, las personas que nos están escuchando, porque sabéis que hay compañeros y compañeras que nos están escuchando. Así, esta mesa, que creemos que podemos estar hasta las 6, 6 y 10, luego haremos una parada antes de la segunda, creo que puede ser, insisto, como una mesa conclusión que favorezca el debate sobre estos módulos que hemos trabajado con vosotras y con vosotros. Así, Juan, tú eres el autor del segundo módulo, la única persona que ha participado. Sí que nos gustaría que nos comentaras si ese objetivo que tú te planteaste, si se ha podido trabajar de una forma adecuada, si has conseguido el 100%, si esos núcleos temáticos que te planteabas, si están aquí puestos, si se han conseguido, o bueno, ¿qué piensas tú que se podría hacer al respecto?
Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Bueno, analizando un poco lo que son los contenidos, pues cuando se diseñan los contenidos generalmente somos más benévolos o más objetivos. A la hora de reflexionar me he basado un poco sobre la comunicación que hemos intercambiado con los participantes del curso a la hora de mandar las actividades, de pedir más información, ayuda, orientaciones, ¿no? Y en principio, y de acuerdo con estas respuestas recibidas, Yo creo que sí, que los objetivos, yo no sé si se han alcanzado al 100%, pero han ido por buen camino, como suele decir, ¿no? Al final lo que se trataba era de conocer con más profundidad y con vivencias también por parte de cada uno, pues no solamente la normativa educativa que nos afecta, sino también el funcionamiento, organización, funcionamiento de los centros, ¿no? Y basábamos este módulo recordando palabras que utilizaban mucho y se utilizan todavía los sindicatos, ¿no? La mejor manera de defender nuestros derechos como trabajadores es conocer la normativa, conocer cómo se funciona. Yo aquí añadiría que además es un poco la seguridad que de cumplir el mandamiento constitucional, que es hacer cumplir el derecho y que el derecho a la educación sea una realidad. Y nosotros como docentes tenemos mucho que ver en este cumplimiento del derecho a la educación. Por lo tanto, y recogiendo un poco las indicaciones, lo que me han dicho los participantes, en un alto porcentaje este objetivo de conocer cómo se funcionan las estructuras internas se han alcanzado, ¿no? También quería un poco insistir sobre el aspecto de las relaciones. Las relaciones entre todos los sectores de la comunidad educativa, que quizás sean las más difíciles, porque cada uno es como es, cada uno tenemos nuestro carácter, y aunque tengamos objetivos bien definidos, que no siempre están bien definidos los centros, pues siempre tenemos sus más menos cuando nos relacionamos, tanto a nivel de iguales entre profesores, con el equipo directivo, con los alumnos, con las familias, dentro de lo que es el equipo docente, el tutor frente a los demás, etc., ¿no? Entonces yo creo que en esto sí que hemos un poco dado en el clavo, ¿no? Porque también había otro objetivo que era importante, por lo menos para mí, ¿verdad? Era un poco también este concepto de servicio público. Somos servicio público y estamos al servicio de la gente que viene. Primero son, evidentemente, los alumnos, pero también las familias. Por tanto, este concepto de servicio público, ¿no? Y por último, también, lógicamente, pues conocer nuestros derechos y nuestros deberes, ¿eh? Los derechos están muy bien, pero siempre van a acompañar los deberes, ¿no? Deberes y derechos, ¿no? Y la mayoría de los trabajos que me han entregado son buenos, y hay unos cuantos que son muy buenos, ¿no? Es decir, que todos han sabido resolver los dos supuestos que se planteaban, los dos casos, las dos actividades que se planteaban, desde un punto de vista de normativa, son perfectos, y quizá esto ya es un poco la autocrítica que me hago yo a mí mismo, porque yo creo que donde hubiera tenido que insistir también un poco más en el planteamiento en la resolución de los casos planteados es lo que yo llamo el aspecto o el elemento humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que aplicar la normativa está muy bien, pero no podemos perder de vista que en cada caso hay personas, en un caso era un alumno asentista, en el otro eran las relaciones por malos resultados académicos entre profesores, familias y equipo directivo, y quizá, pero esto es un fallo, un error mío a plantear la actividad, había insistido que la normativa es la que es, pero también tenemos un aspecto de tener en cuenta las condiciones que hacen que un alumno o unos docentes o unas familias pues entren en determinados conflictos o en determinadas situaciones algo complejas, ¿no? Y eso es como autocrítica por parte mía, ¿no? Claro que es verdad, y aquí no voy a descubrir absolutamente nada, porque todos somos docentes y con experiencia, a la hora de plantear actividades, exámenes, siempre hay una dificultad. Llego o me paso. ¿O es demasiado fácil o es demasiado complicado? Y desgraciadamente, pues esto se sabe al final. Pero sí que toma buena nota de que hay que insistir en este aspecto humano, en este elemento humano, que para mí, como inspector, pues me resulta muy, muy importante. ¿Por qué? Porque lo que sí se detecta en todos estos trabajos, que son muy buenos, como que somos demasiado técnicos, demasiado tecnocráticos a la hora de resolver. Lo han resuelto positivamente, pero faltaría este paso o más adelante, ¿no? Y después, pues esto ya son también un poco situaciones, vamos, dadas, ¿no? Circunstancias dadas, pues a lo mejor no hemos sabido, o no he sabido yo, no he podido, no lo sé, dinamizar un poco más el debate entre nosotros. Habíamos colgado determinados documentos, otros compañeros lo han aportado, pero quizá también hubiera sido un poco más rico el poder debatir entre nosotros, aunque hubiera sido a través de la plataforma, ¿no? También sé que el tiempo es el que es, que todo el mundo está muy ocupado, que todo el mundo tiene sus clases, sus responsabilidades, ¿no? Punto final, pues, por parte mía, pues que estoy muy contento, de los trabajos que se me han remitido. Hay tres o cuatro que los tengo reservados y los tengo guardados porque son realmente muy buenos, y los demás también, ¿eh? Es decir, que yo creo que la nota media de los 60% de los trabajos que me han llegado, pues se supera el 8 y el 8,5, ¿no? ¿Eh? Y pues está esto, pues contento, ¿no? Y nada, pues seguir, yo creo que esto es importante, que todos los docentes, bien sean nobeles o no nobeles, pero tienen que conocer más allá de lo mínimo que tenemos que conocer, cuáles son las normativas, cómo tenemos que organizarnos, cómo nos tenemos que estructurar y cómo tienen que funcionar los centros, siempre con este objetivo final, que somos servicio público. Bueno, esto es cosecha personal. Y por parte mía, nada más. No sé si me pasaba o no he llegado.
No, quizá te hubiera venido en 2 minutos más. Yo quería preguntarte alguna cosa, Mate, de mi ignorancia. En cuanto a la normativa, ya te decías antes, la normativa en cuanto al centro educativo, ¿en el tema de las comunidades existe algún tipo de diferencia?
Yo creo que
es verdad que me da calambre con los ojos.
Yo creo que a nivel global, ¿no? Pues el marco es la LOE y modificada por la LOE y nada más. Sí que hay diferencias. Por ejemplo, aquí me traigo la chuleta, porque si no se me olvidaba, ¿no? En algunos trabajos de pronto veo, me hablan de la FEI, y me hablan de la ETFP. ¿Pero eso qué es? Claro, la verdad, pues es muy fácil. Mirado la FEI, la Formación, Evaluación e Innovación Educativa, que es un departamento que nosotros, por ejemplo, en Aragón llamamos sencillamente Departamento de Formación, sin más. Y la ETCP, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, que nos llamamos la Comisión Pedagógica. Bueno, ¿vale? Sí, me ha sorprendido muy gratamente, sobre todo en el caso de Acentismo, la primera actividad, toda la estructura que tienen montada, imagino que no solamente en Sevilla, sino en toda Andalucía, ¿no? De cómo hacer un seguimiento de los equipos de coordinación, de las estructuras que trabajan en el centrismo, no solamente en el centro, sino en los contactos con los municipios, con los barrios, y después también a nivel provincial. Me ha sorprendido porque yo creo que están haciendo, supongo yo, que el resultado es muy positivo, no sé, y en este aspecto sí que si comparo, no son comparables, son Aragón, pues van muy avanzados en este tema. La pregunta sería ahora, y el tema del ascentismo aquí en Andalucía está resuelto, ¿no? Imagino, ¿no? Pero bueno, sí que es positivo en este aspecto, ¿no? Lo demás, a nivel curricular, pues yo no he visto diferencias. Sobre todo en dos comunidades, claro, yo comparo con la mía, en dos comunidades que no tenemos lengua propia. Que quizá esto en las comunidades donde hay una lengua propia, a lo mejor sí que hay más diferencias, puede haber más diferencias.
Sí, sabes que un poco la pregunta te lo hago por los estudiantes que tenemos del máster en formación del profesorado, que los tenemos en todas las comunidades, y siempre nos indican que el problema que hay es la diferencia de normativa que hay en las comunidades. Entonces, por eso quería comentar. Vale, muchas gracias, Juan. Luego seguiremos con este tema o con otro. José Luis Diego, sobre el módulo 3, el liderazgo, el proyecto de dirección. Quiero que nos comentes un poquito, de acuerdo a lo que ha hecho Juan,
¿cuál es? Bien, buenas tardes. Nosotros en el módulo nos planteábamos relacionarlo con dos de los resultados de aprendizaje que teníamos en la guía general del curso, que además estaban cuadrados con lo que era el título prácticamente del módulo. El primer resultado era conocer y asumir el rol de liderazgo en todas sus dimensiones, la gestión, la dimensión pedagógica, la organizativa, la económica, etc. Y el segundo era aprender a elaborar un proyecto de dirección desde la convicción de la necesidad de dicho proyecto, más allá de lo que venga estipulado en la normativa. Entonces, esos eran los resultados que nos servían como referente en función de esos resultados, de esos objetivos que nos planteábamos. Pues establecimos una serie de ejes temáticos con los cuales abordar el contenido del módulo. Empezamos por la parte de liderazgo, perdón, por la parte de proyecto de dirección, y en ese primer bloque pues analizamos los elementos básicos que debe incluir un proyecto de dirección, las características más relevantes de cada uno de ellos, la forma de actuar para ser realistas en el desarrollo de ese proyecto de dirección. Abordamos algunas referencias al pasado, recuerdo que aquí Valeria hablaba de una mirada al pasado, para a continuación entrar un poco en el análisis de las competencias del director en la ONCE. A partir de aquí ya entramos en profundidad en el análisis del proyecto de dirección propiamente dicho, destacando la importancia, los principios básicos a tener en cuenta del mismo y algunas recomendaciones, así como un esquema con la estructura básica del citado proyecto. Aquí hacíamos referencia también a que no podemos olvidar que la normativa en cada comunidad autónoma es diferente, entonces tenemos que elegir la normativa que corresponda en cada caso. Bien, en la segunda parte, que quizá era más amplia, le dedicamos más tiempo, sobre el tema del liderazgo, comenzamos analizando el liderazgo y la mejora en la educación. En esta primera parte del liderazgo, pues aludíamos, entre otros aspectos, a las relaciones entre liderazgo y poder. Nos consta que una de las frases que más llamó la atención es cuando afirmamos que muchas personas tienen poder, pero pocas tienen el poder de llegar a las personas, y que esos son los verdaderos líderes. En alguna de las intervenciones pues, nos decíais que era cierta esta afirmación y que estabais de acuerdo con lo mismo. Después, posteriormente, comentamos algunas aportaciones que hace la investigación sobre liderazgo escolar desde distintos ámbitos y que podíamos aprovechar en el ámbito educativo. Además de este recorrido histórico que nos permitió pues, abordar la forma de ver el liderazgo en distintas etapas de nuestra historia, pues nos centramos en distintas aportaciones y entre ellas quizá convenga hacer alusión a la utilización que hicimos de uno de los informes de la OCDE en el que pues, se nos planteaban distintas sugerencias sobre la forma de proceder se recomendaba entre otras cosas dotar de mayor autonomía a las escuelas y de distribuir el liderazgo escolar entre las personas del centro. Cuestión que aquí en España pues, lo tenemos un poco más fácil porque trabajamos con equipos directivos y de estas cuestiones pues también comentamos varias cosas durante la ponencia. A continuación analizamos las competencias del líder en las organizaciones educativas y recopilamos un total de 29 competencias que agrupamos en 5 dimensiones básicas. En este bloque insistimos en la importancia que tiene que el líder sea capaz de crear grupos inteligentes. Pusimos algún ejemplo, recuerdo, sobre grupos que están compuestos por personas inteligentes pero que no actúan de forma inteligente. Claro, en todos nuestros centros pues tenemos personas muy inteligentes, pero tenemos que conseguir que actúen de forma inteligente. Y estos fueron algunos de los comentarios que hacíamos en ese momento. A continuación, con respecto a los modelos y estilos de liderazgo para el cambio orientado a la mejora en el ámbito escolar, pues nos centramos en conceptos de liderazgo que tienen especial relevancia en la actualidad. Así hablamos del liderazgo transformacional, al que después nos volveremos a referir por algunas de las intervenciones que tuvimos en los foros, al liderazgo facilitador y al liderazgo distribuido, aspectos todos ellos que tienen que asumir el liderazgo pedagógico que queremos que se desarrolle en el ámbito educativo. Finalmente, en el apartado de diagnóstico de necesidades, pues hemos tratado de facilitar algunas herramientas que posibiliten la realización de un diagnóstico de la realidad del centro para, en función de ese diagnóstico, elaborar el proyecto de dirección que dé respuesta a dichas necesidades. Si queremos destacar algunos de los aspectos que analizábamos en este bloque, pues convendría aludir, entre otras cosas, la importancia que concedíamos a el tema de los indicadores de evaluación, cuestión que no siempre resulta fácil. Esta mañana recuerdo que la reunión que hemos tenido de directores era otra vez, poníamos el énfasis en esta cuestión, en cómo plantear indicadores, porque nos cuesta mucho trabajo plantear buenos indicadores en los centros, y el planteamiento de estos buenos indicadores pues va a depender en gran medida el éxito de las mejoras que planteemos. Bien, esta era un poco la temática que abordamos, que se ha desarrollado de acuerdo a lo previsto. Sí tuvimos un pequeño inconveniente en la grabación de las dos ponencias que presentamos, porque yo había preguntado si había algún límite de tiempo, me dijeron que no. Yo estaba con la idea de que sí, pero bueno, como nos dijeron que no, pues tiramos, procuramos ocupar el tiempo completo, y a las 2 horas nos dijo la máquina que había que parar. Y bueno, ahí ha quedado un pequeño corte, pero bueno, vamos a utilizarlo de la mejor manera posible. Bien, algunas de las conclusiones que recogíamos en la exposición hacían alusión al hecho de estar muy alejado de los modelos planteados. Nosotros hicimos un análisis de modelos de liderazgo, y esto, en cierta medida, nos puede parecer una utopía, pero, como indicábamos también en la ponencia, para cambiar, nosotros estamos convencidos de que necesitamos utopías por las que luchar. Necesitamos ideas que nos guíen en ese camino a recorrer. En este sentido, pues planteábamos la necesidad de introducir cambios en el actual modelo de dirección, siendo los propios directores y directoras los que posiblemente tengan que trabajar más en esta línea. Son los que tienen que ser los principales protagonistas de este tipo de cambios. Para conseguir escuelas de más calidad y más equitativas, necesitamos el compromiso de los directores y directoras que sean capaces de transformar la cultura de la escuela. Si queremos otra sociedad, necesitamos otras escuelas y también otro modelo de dirección. Bien, estas eran las conclusiones que sacábamos y en las que podemos insistir ahora, si os parece. Por otro lado, hemos hecho un análisis de las intervenciones en los foros, y de ese análisis podemos sacar algunas conclusiones. En el módulo 3 hemos tenido 16 intervenciones agrupadas en 7 hilos. Si comparamos con el resto de módulos, es curioso, en el módulo 2 han tenido más intervenciones, después en el módulo 3, después el 4 y después el 5. A medida que avanzamos el módulo, va habiendo menos intervenciones. Un motivo obvio es el tiempo, pero me imagino que también los agobios y demás. Bien, si analizamos estas intervenciones en los foros, pues en primer lugar nuestro agradecimiento a las personas que han dejado de manifiesto una valoración positiva de las webconferencias. Algunas personas nos han felicitado, han dicho que les han gustado mucho. Me consta que no solo en este módulo, sino en general en los 4. Y entonces yo creo que desde la mesa pues debemos agradecer estas valoraciones que se han hecho. Por otro lado, indicar que hemos respondido a las dudas planteadas a través de los foros, que en realidad dudas como tales no han sido muchas, por lo que, bueno, a pesar de ser una tarea compleja, pues no nos habéis puesto en muchos apuros en ese sentido. Ha habido preguntas sobre, por ejemplo, el análisis del contexto. Se aclaró que el análisis del contexto, en la pregunta que se hacía, no era necesario especificar los instrumentos que se iban a utilizar para este análisis. Además, si recordáis, las tareas que nosotros planteábamos en este módulo era iniciación, era ponerse en situación para que después, en contextos concretos, se pueda desarrollar el trabajo pues de una mejor forma. Entre otras preguntas de carácter general que se hacían en los foros, pues destacábamos la que hacía referencia a la normativa en la que se establecen los apartados del proyecto educativo. Hay que tener en cuenta que, claro, nosotros dominamos sobre todo la normativa de aquí de Andalucía y en nuestro caso pues hacíamos referencia básicamente a los decretos y a las órdenes de desarrollo de la normativa de organización y funcionamiento que tenemos. Pues citábamos el 327, el 328, los decretos para secundaria y primaria respectivamente, y las órdenes de 20 de agosto, las dos del mismo año, Después, para otro tipo de enseñanzas, pues hay otra normativa. La mayoría no se ha desarrollado recientemente, sino que sigue siendo antiguo, por ejemplo, centros privados, etcétera. Pero claro, en cada comunidad habrá que tener como referencia pues, la suya propia. Es verdad que las leyes orgánicas son el referente para todas las comunidades, y ahí deberíamos de partir. Bien, hacer referencia, por otro lado, a la intervención que se ha realizado por parte de uno de las personas que han desarrollado el curso sobre el liderazgo transformacional. Planteaba que había hecho una tesis sobre esta temática y, bueno, estábamos de acuerdo en lo que él proponía. Y además esta persona nos recomendó un libro de Álvarez Fernández que era Liderazgo Compartido, Buenas Prácticas de Dirección Escolar, que nos pareció interesante. Finalmente, y con esto termino, en relación a la tarea propuesta, nosotros no hemos entrado todavía a corregir la tarea porque preferimos esperar a que estén todas las tareas del módulo subidas. En el momento actual, he entrado la última vez a las 3:15 de esta tarde, había 12 tareas presentadas y 30 sin presentar. Lo cual quiere decir que hay que dar un toquecito porque es verdad, la experiencia que tenemos es que hay gente pues que bueno, los tiempos hacen que apuremos un poco hasta el último momento. Pero bueno, nos quedan 2-3 días, habrá que ir apurando y habrá que ir presentando las tareas. Yo creo que con eso pues podemos haber hecho un recorrido por lo que hemos desarrollado en el módulo, agradecer todas las intervenciones y seguimos a vuestra disposición para el debate que después podamos tener.
Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Ha sido muy exhaustivo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Y sí, ha sido muy exhaustivo. Es el tipo de intervención que yo requería. La verdad que muy bien. Y ahora tiene la palabra el profesor de este curso, del módulo 4, Valerio Alberto Mata.
Ha venido el guapo del módulo 4.
Vale, venga. Pedro Palacio, qué lío.
Cuando nos ofrecieron participar en este curso, el título es, como todos saben, Dirección y Supervisión Escolar. Bueno, hablábamos de Dirección Escolar y de Supervisión Escolar, que son dos elementos que consideramos muy, muy importantes, fundamentales en el sistema educativo español. A nosotros nos tocó, junto con el módulo 5, que va a tener tanto Manolo de Pozo como Manolo Castillo, el tratar el tema de la supervisión escolar, que en España, cuando se habla de supervisión escolar, tenemos que hablar de inspección educativa, que son los encargados de realizar este papel, ¿no? Digamos que a la hora de diseñar lo que íbamos a hacer, pues se nos planteó qué elegir. Los sistemas de inspección en el sistema educativo son tan complejos que elegir qué es lo básico para poder dar un curso en dos módulos, digamos que es complicado. Es complicado a priori, aunque la verdad es que lo tuvimos bastante claro. Así nos decidimos pues, por las funciones y atribuciones de la inspección, porque nos consideramos que es básico que se entienda por parte del alumnado qué es lo que un inspector puede hacer y qué es lo que no puede hacer y qué instrumentos tiene para poder hacerlo. Y nos centramos también en el sistema habitual de trabajo de los inspectores, que en este caso supone irnos a los instrumentos fundamentales, que son la visita a la inspección, es decir, la visita que el inspector o la inspectora hace al centro educativo, y los informes, que es la manera en que se traslada a la administración educativa, que es lo que también. Posteriormente, en el módulo 5, se pasó a algo más concreto, que es centrarse en las técnicas y instrumentos que los inspectores utilizan en el desarrollo de su trabajo, ¿no? Digamos que esas fueron las ideas que intentamos trasladar al módulo, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho en el módulo? Pues hemos dado un repaso a las funciones y atribuciones de la inspección. Pero para ello lo primero que hemos hecho es establecer la finalidad de la inspección de educación. ¿Para qué está la inspección de educación? A partir de ahí sí hemos podido definir las funciones y atribuciones. Hemos hecho un recorrido histórico por las mismas, viendo la evolución que se ha dado desde el comienzo de la inspección en España, que ocurrió en el siglo XIX. Como hemos dicho antes, para algunos de nosotros el siglo XIX es el siglo pasado, ¿eh? Para otras generaciones el XX es el siglo pasado. Con lo cual, hemos visto hasta dónde hemos llegado ahora mismo, ¿no? Hemos llegado a un punto donde las funciones de la inspección se resumen en tres ejes fundamentales, que son la supervisión, la evaluación y el asesoramiento de información. Esto, por lo tanto, trasciende un poco lo que es el título del curso, porque en el curso se incluye supervisión escolar. Los inspectores hacen algo más que supervisar. Participan en la evaluación y tienen un factor importante en el asesoramiento a los centros y dentro de los centros a los profesores, a los alumnos, pero también a las familias. Y además también tienen esa componente de asesoramiento para la propia administración. Por eso se habla de asesorar a toda la comunidad educativa. Esencialmente, eso es lo que tratamos en las funciones y atribuciones. Intentando destacar cómo el legislador pone especial énfasis en la función de supervisión, a la que parece que le da un papel prioritario sobre la evaluación y sobre el asesoramiento. Posteriormente, pasamos a hablar del sistema habitual de trabajo de los inspectores y nos centramos en las visitas y en los informes. Intentamos caracterizar la visita de inspección, intentando establecer objetivos, intentando establecer fases, pero sobre todo lo que quisimos dar es una visión normal de lo complejo que es visitar un centro. Por una razón simple, los centros docentes son sistemas complejos. Y sobre todo porque nosotros no somos como una inspección de trabajo, una inspección de sanidad. Nosotros trabajamos con seres humanos. El elemento fundamental de un centro docente lo forma el alumno, que es el centro, pero también está el profesorado, que es el otro factor esencial en el centro. Por lo tanto, nuestro material de trabajo, tanto de los profesores como de los inspectores, son seres humanos. Y ese es un factor decisivo a la hora de enfrentar una visita de inspección. Lo decía Juan cuando ha hecho la evaluación de su módulo, ese elemento humano, ese factor humano que todo inspector tiene que tener en cuenta. Eso, cuando un inspector va a un centro, se convierte en lo fundamental. Dicen por ahí, me parece que es Soler, que hablaba de que el inspector cuando va a un centro se expone. Y es que se expone de verdad. Se expone de verdad. Fundamentalmente porque las atribuciones que tiene le permiten un largo recorrido y los elementos sobre los que actuar en la supervisión, en la evaluación, son tantos que evidentemente necesitan una enorme formación y de un enorme carisma. Una cosa y la otra. Y también un poquito de mano izquierda, que también viene bien, como dice la mano izquierda de la mano de los triunfos, por aquí también hace falta ese factor. Una vez caracterizada la visita como ese factor fundamental de nuestro sistema de trabajo, nos pasamos a los informes. Intentamos dar una visión del informe que forma parte o que es un elemento más de los diferentes documentos administrativos que existen dentro de la administración, porque no olvidemos que la Inspección de Educación, como también han dicho mis compañeros, forma parte de la Administración Educativa, es un servicio público, y por lo tanto los elementos con que se trabaja se parecen en algunos aspectos a los documentos con que trabaja cualquier otro órgano de la Administración. En el caso del informe que se trata o que busca trasladar la información a los responsables de la Administración Educativa, obviamente tiene que contar con elementos que se parecen a los informes que puede elaborar cualquier otro órgano administrativo. Eso obviamente nos lleva a la Ley 39/2015, que establece una serie de requisitos formales para los informes y que también establece una serie de elementos decisivos a la hora de elaborar un informe de inspección y que sirven también como sistemas de clasificación de los informes. Intentamos, por lo tanto, dar o encuadrar el informe de inspección dentro de esos documentos administrativos con los que cuenta la administración pública y dentro de ella, obviamente, la administración educativa. Pero no solamente ahí, intentamos llegar o ser algo más prácticos, es decir, intentamos mostrar qué elementos forman parte de un informe. Para ello nos basamos en la escasa literatura que hay sobre informe de inspección. La verdad es que hemos aumentado un poquito la literatura sobre este tema en los últimos años, gracias a las aportaciones de varios autores que han escrito en revistas especializadas de supervisión y también se han publicado un par de libros donde en algunos de esos capítulos se trata sobre informe de inspección. Pero aún así sigue siendo todavía escasa la bibliografía que contamos para intentar tipificar o caracterizar los informes de inspección. Pero esencialmente lo que intentamos trasladar es que un buen informe de inspección tiene que contar, digamos, contar o constar de tres partes fundamentales. una primera parte donde se describa, los hechos, es decir, por qué se hace el informe, cuál es el motivo de la elaboración del informe. Una segunda parte que entra en contacto directo con la normativa, que es, digamos, una herramienta de trabajo fundamental para cualquier inspector o inspectora en el sentido de valorar esos hechos a la vista de la normativa que se pueda aplicar. Y una tercera parte que tiene que ver con las propuestas que se elevan a al órgano que decide. Porque el inspector o inspectora no decide, sino propone para que la persona que decida, sea el estudiar, o sea quien sea, pueda tomar una decisión con fundamento. Esa es la idea que intentamos transmitir en cuanto al informe de inspección. Esencialmente esto es lo que hemos visto en el módulo. ¿Qué hemos conseguido con el módulo? Pues el objetivo era facilitar conocimiento de la inspección. Y eso creo que lo hemos conseguido. Hemos intentado la visión inicial de los aspectos que consideramos más relevantes en cuanto a funciones y atribuciones, por lo cual podemos considerar que el objetivo está cumplido. Sin embargo, como he dicho anteriormente, creo que en el curso nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque intentar dar una visión de toda la inspección educativa en dos módulos yo creo que es prácticamente imposible. Y yo creo que coincidimos los cuatro que estamos aquí en la mesa. Hay tantos recovecos, cuestiones de organización, principios, formación, evaluación, que se nos quedan fuera, que obviamente cumplimos con el objetivo de acercar la inspección a las personas que han tenido la amabilidad de matricularse en el curso, pero digamos que le enseñamos solo la puntita del iceberg porque hay mucho más debajo del agua. Lo que sí estamos es contentos por lo conseguido a nivel de los trabajos que se han entregado. En el caso de nuestro sí hemos valorado ya los trabajos, por lo menos en cuanto a la tarea 2, se han valorado los trabajos entregados, se han entregado 13 personas de los 42 matriculados y el nivel se puede considerar como alto. Incluso ha habido varios trabajos destacables que han dado una respuesta clara, concisa, concreta a la cuestión que se planteaba en la tarea 2, que tenía que ver con el planteamiento o la planificación de una visita de inspección después de establecer una definición de una situación que se tiene, ¿no? O sea que en ese aspecto estamos muy contentos porque la verdad es que consideramos que las personas que se han matriculado, los estudiantes, han dado una respuesta bastante adecuada a lo que planteábamos en la tarea número 2, que es la que me ha tocado a mí corregir. Valerio posiblemente pueda decir algo parecido con respecto a la tarea 1, que también creo que se encuentra en el espacio. ¿Qué nos ha faltado? Pues, lo dicho antes, José Luis, ha ido bajando el número de participaciones en el foro. La responsabilidad es, creo que nuestra como profesorado. No hemos sabido dinamizar el foro. Así que ese es un aspecto de mejora que tendremos que tener en cuenta si tenemos el gusto de repetir. Hemos intentado plantear alguna lectura, yo no sé si es por falta de tiempo o porque los temas que hemos planteado no son de interés. La cuestión es que el foro ha sido poco dinámico, ha habido pocas intervenciones, creo que han sido 5 o 6 hilos y uno de ellos es la presentación, por lo cual no se puede decir que se considere un hilo. Y ha habido pocas intervenciones, y las que ha habido fundamentalmente ha sido el planteamiento de algunas dudas, más de encontrar material, más de tener alguna pequeña explicación, pero no han sido dudas relevantes. Eso significa, por lo tanto, que no hemos sabido fomentar el debate sobre el tema de las funciones y atribuciones y el sistema de trabajo habitual. ¿Y qué esperamos para el futuro? Pues dirección e inspección son temas muy distintos. Son elementos, como he dicho antes, fundamentales para el sistema. Pero que no tienen nada que ver uno con el otro. Los directores y las directoras hacen una cosa y los inspectores y las inspectoras hacen otra. Mezclarlos en el curso pues tiene su interés porque la persona que participe pues puede tener un poco de conocimiento sobre lo que es la dirección escolar y puede tener conocimiento sobre lo que es la inspección educativa. Pero creo que lo que hacemos es mostrar la puntita. Y yo creo que, dado que ha habido 42 participantes, que me parece un número bastante aceptable, habría que considerar la posibilidad o bien de incrementar el curso a más horas y por lo tanto a más módulos que permita dar una visión más completa, o bien separarlos, que sería otra posibilidad. Yo creo que podría ser un curso de interés para para próximas convocatorias, fundamentalmente porque estamos de moda los inspectores. Habiendo ahora procesos selectivos en muchas comunidades autónomas, por lo cual puede haber interés en bastantes personas en cuanto a participar en este tipo de cursos, y además últimamente salimos los periódicos mucho, estamos convirtiendo gente famosa. Por lo tanto, yo creo que esto pueden ser las mejoras que podamos tener con Pícara. No sé si he respondido a todo lo que pretendía.
Muy bien, Pedro, la verdad que también ha sido muy exhaustivo y muy claro, lo cual se agradece y ha dado bastantes ideas. Ya hablaremos sobre el tema del foro tranquilamente, para próximos cursos sobre cómo podemos dinamizar más el foro para que intervengan más los estudiantes. De momento que tú evalúas el foro a través de una actividad, ya lo logras. Propongamos actividades evaluables a través de los foros. Es una forma también de incorporar. Ha habido una cosa importante y es que en este curso ha habido muchos de los estudiantes que tienen poquita experiencia. Tienen poca experiencia en la enseñanza semipresencial. Entonces, no creo que haya que mirar solamente de vuestro lado, sino también del lado de los estudiantes. Entonces, es mucho más fácil que el estudiante diga, a ver, ¿qué me exigen en este curso? ¿Entregar una actividad? La entrego. Ya, no hace falta mucho más, ¿no? Pero si tú incentivas la participación de los estudiantes a través del foro, porque es una actividad evaluable, es decir, que planteas un debate que va a tener un tanto por ciento de calificación al final, pues fijo que van a intervenir. Pero bueno, esto se plantea así, lo digo porque yo también lo he notado como profesora en la UNED, que llevo muchos años, pues sí que he visto que la intervención era flojita, pero muchos estudiantes han comentado que era la primera vez que hacían un curso de este tipo. Entonces estaban como tímidos o tampoco sabían mucho cómo participar. Y luego, por supuesto, que la gente está trabajando. También a lo mejor el tiempo que hemos escogido muy a final de curso, cuando hay muchas más actividades. Es decir, bueno, es un poco, ya que has sacado el tema, que sí que lo hemos comentado entre nosotros, entre Lario, Juan, con el que hablo más, o con María José, puede verse a eso, ¿no? Porque la gente tampoco estaba muy... no tenía mucha experiencia en este tipo de... Y bueno, han hecho lo que habéis querido. Han estado, han visto vuestras intervenciones y están leyendo, aunque tú no lo creas, lo están leyendo, están viendo todo lo que les entregamos, lo leen, por lo menos lo almacenan, luego ya lo leerán. Y ellos van a entregar sus actividades. ¿Qué es lo que se pide? Llega de actividades. ¿Cómo se califica el curso? A través de actividades. Pues ellos van a realizar las actividades y ya está. Sin ningún problema más. O sea que están haciendo lo que nosotros pedimos, como cualquier estudiante en un aula normal. En fin, ese era un poco. Muchas gracias, Pedro. Ahora te llamo Pedro porque ya he dicho. Ya no se me olvida. Muchas gracias. ¿Tienes la palabra para...? Ay, además, discúlpame que módulo 5 le he llamado igual que el módulo 3. Estos son las prisas. El módulo 5, os recuerdo, que se llamaba Técnicas e Instrumentos de Supervisión Educativa. Gracias.
Bueno, muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a los que estáis aquí, porque teniendo en cuenta el contexto de Sevilla, a la hora que esto ha empezado, y que hayáis venido, muchas gracias. Gracias a los que nos estén escuchando, ¿vale? Estén en otros lugares de España que estén mejor que nosotros. Aunque nosotros aquí físicamente estamos muy bien, la verdad que estamos estupendo, Pero bueno, para venir. Bueno, pues el módulo 5 se llama Técnicas e Instrumentos de Supervisión Educativa. Totalmente relacionado con el módulo 4, donde se habla de las funciones y atribuciones. Están los dos vinculados, ¿vale? Lo que pasa es que por el contenido pues lo tuvimos que separar, ¿vale? Lo que está claro es que para el desarrollo de las funciones o el ejercicio de las atribuciones, de alguna manera, pues se tienen que apoyar en las técnicas y en los instrumentos de supervisión educativa. Pero bueno, nosotros nos vamos a focalizar en lo que son técnicas e instrumentos de supervisión. Yo esto lo comparto con mi compañero, Manuel del Pozo, que está ahí. Él hizo la primera parte y yo la segunda, y dos vídeos colgados. Y bueno, yo voy a hacer un pequeño resumen y unas ideas nucleares de lo que es en sí el módulo, ¿vale? En primer lugar, nosotros empezamos por lo que es la definición de supervisión educativa, ¿vale? De la supervisión educativa se han hecho muchísimas definiciones, nosotros en las ponencias pues dijimos los autores que ustedes tienen que seguir, y nosotros tenemos un sentido de supervisión no por el órgano que supervisa, ¿vale?, que tiene carácter superior de autoridad pública, ¿no?, sino la supervisión desde un punto de vista, desde el marco del profesional con un conocimiento superior, ¿eh?, en observar y ver que el resto. Por eso es una supervisión desde arriba del conocimiento, no desde arriba de la jerarquía del funcionario. Eso lo establecen bastante bien dos autores que nosotros mencionamos en las ponencias, como son María Antonia Casanova y Tomás Secadura, ¿vale? Tomás Secadura es inspector en Madrid, María Antonia, pues ya jubilada, pero bueno, sigue actualmente participando de manera activa en publicaciones. Bien, desde este marco de la supervisión, nosotros nos centramos en lo que es la supervisión de la práctica docente. La supervisión de la práctica docente lo que engloba es, en primer lugar, qué funciones y qué tareas tienen que hacer los profesores, que serán objetos de supervisión por parte de los inspectores. Es una, digamos, una cuestión compleja, ¿eh? Por un lado están lo que son las funciones, es decir, las leemos nosotros en el artículo 91 de la Ley Orgánica de Educación. Bueno, pues ahí, digamos, un conjunto de funciones que todo el profesorado tiene que realizar. Pero solo y exclusivamente realizando ese tipo de funciones, el profesor cumple con los objetivos que en su aula o en su centro le demanda a la sociedad. Pues no, todos los que estamos aquí somos profesores y sabemos que de la lectura de esas funciones llegamos a la conclusión de que es necesario tener otro conocimiento muchísimo más amplio, ¿eh?, muchísimo más amplio que las solas funciones que vienen establecidas en la Ley Orgánica. Ahora bien, a nosotros, desde un punto de vista del conocimiento y de la relación de nuestra profesión con lo que es la norma, siempre nos apoyamos en ese artículo 91 o en el artículo que se desarrolla en cada una de las comunidades autónomas que tienen, digamos, la competencia, que excepto Ceuta, Melilla, pues el resto de comunidades autónomas pues tienen desarrollado, tienen decretos en órdenes, pues su marco normativo, y ahí pues se define cuáles son, digamos, las competencias, las funciones o lo que tiene que hacer el profesor. Pero como esto es un curso a nivel nacional, nos basamos en el artículo 91 de la Ley Orgánica de Educación. Bien, como he diciendo, solo y exclusivamente con ese conjunto de funciones se da respuesta al marco, digamos, de la enseñanza, pues no. ¿Vale? Entonces tenemos que acudir a otras fuentes de información, que son otros autores, que nos dicen, oye, además de lo que dice la norma, el profesorado hace otro conjunto de cosas. Y esos son los que el profesor Pere Marqués, uno de los ilustres también, ¿vale?, que ha escrito bastante sobre práctica docente, sobre todo en el marco de las TIC, pues establece como dimensiones docentes. ¿Cuáles son las dimensiones que un docente tiene que conocer, ¿vale?, y al mismo tiempo dominar para dar respuesta a las necesidades de su aula centro? Hablábamos de dimensiones docentes. Por otro lado, destacar también el profesor Cardona, también un profesor de la UNED, que establece en su libro, bueno, él por lo menos antes daba clase en un módulo que era formación y actualización docente, ¿verdad? Gracias. Y él hablaba, o habla, de los saberes docentes, ¿vale? El conjunto de saberes que tiene que tener todo profesor para enfrentarse, para dar respuesta a las necesidades del aula. El aula en sí, hay un montón de situaciones, ¿eh?, que, como decía Einer, el profesor tiene que ser un artista, tiene que darle una respuesta en un momento determinado y tiene que hacer frente a lo que es la incertidumbre del momento. Por lo tanto, solo y exclusivamente con el dominio del método o del conocimiento de la materia no es suficiente. Se necesitan otros saberes, ¿eh? Se necesitan otros saberes que son muchísimo, muchísimo más importantes que lo que es incluso el propio contenido, ¿eh?, o de los sistemas de evaluación o del propio método. Eso es desde el enfoque de la supervisión, ¿vale?, de la práctica docente. Pero para llegar a esa supervisión de la práctica docente, pues es necesario que el inspector de educación, cuando va a un centro educativo, sepa a qué va. Aquel que va a un sitio y no sabe lo que va, lo más seguro es que se pierda. Lo más seguro no. Normalmente se pierde. Por lo tanto, lo que tiene que saber, en primer lugar, a qué va. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su finalidad? Una vez que sabe el objetivo y la finalidad, tiene que aplicar un método. Y el método no es más que el camino a seguir de tal manera que sea el más eficaz. Si no se sigue un método, normalmente se utiliza un camino o se sigue un camino que es el más largo. Pues el inspector de educación tiene que conocer perfectamente cuáles son estos tipos de métodos, estrategias y en qué instrumento o cuáles son, digamos, los pilares en los que se va a apoyar, ¿eh? Por eso nosotros hemos, en este módulo, pues hemos hablado de los distintos métodos, estrategias o técnicas. Nosotros hemos hablado de una técnica fundamental que nosotros la utilizamos, que es la técnica de la observación. En la visita al aula, nosotros la mayoría de las veces lo que desarrollamos, un 99%, es la técnica de observación, bien participante o bien no participante, dependiendo de la situación. No es lo mismo supervisar la práctica docente de un profesor novel, que está en fase de práctica, donde normalmente se utiliza la técnica de la observación participante, la circunstancia y el contexto del profesor, pues de alguna manera pues se puede poner nervioso y no es recomendable, o que sea la supervisión de la práctica docente de un catedrático que de alguna manera, bueno, pues haya que quiere, o que quiera acceder al cuerpo de catedrático o de algún tipo de proyecto de investigación o de innovación docente, en la cual normalmente lo que se requiere es lo que es la participación, o sea, la observación participante. Pues nosotros desarrollamos en este módulo este tipo de técnicas. Por otro lado, también estuvimos viendo lo que son las técnicas de interrogación. Nosotros las utilizamos mucho, como son las reuniones o las entrevistas. Si hay un problema en un centro, lo más normal, el método normal que se sigue es mantener en principio distintos tipos de reuniones. Reuniones con el equipo directivo, reuniones con el profesor, reuniones con otras fuentes secundarias, y por lo tanto el inspector de educación tiene que dominar perfectamente tanto la técnica de entrevista como la técnica de reunión. Apoyado en una serie de instrumentos, ¿vale? Como pueden ser listas de controles, ¿vale? Diario, incluso escalas. Y por último, otra de las técnicas que se utilizan bastante son las conocidas técnicas de contrastación. Las técnicas de contrastación, como pueden ser la triangulación, y en este caso se utiliza bastante, y es en el supuesto de que se esté supervisando la práctica docente de un profesor y un inspector de alguna manera necesite el apoyo de un segundo en el cual contraste su visión, contraste su mirada. Y se utiliza lo que es la técnica de la triangulación. O que se esté supervisando la práctica docente de un profesor en una materia en la cual el inspector, de alguna manera, no tiene competencia para ello, bien, llamémosle un conservatorio, por ejemplo, o una materia muy alejada de su marco de conocimiento por su carrera educativa, y se apoye en un profesor que sea experto en la materia, ¿eh? Y entonces pues, se hace, digamos, lo que se acude al análisis de experto. Y esto se hace, viene en el libro de Teixidó Plana sobre técnicas e instrumentos de supervisión que utiliza, que se le llaman las pruebas de contraste estadístico. Esto se utiliza poco, pero bueno, vienen ahí. Y bueno. Por un lado, como he comentado, haciendo una reflexión de lo que hemos visto lo que son la supervisión educativa, concepto de supervisión, y luego lo que son las distintas técnicas y los distintos instrumentos de supervisión educativa. Respecto a las actividades que nosotros hemos puesto, por supuesto están relacionadas con el marco del contenido que hemos puesto y de los objetivos que queríamos alcanzar. Son el diseño de instrumentos, tanto para la evaluación de un profesor por una denuncia que había, y en el segundo caso, precisamente de un profesor que está en la fase de práctica, ¿vale? Pues el alumno que está realizando este curso, pues tiene que desarrollar distintos instrumentos en los cuales se apoye para la evaluación, ¿vale? Y esto está totalmente relacionado con el marco teórico que hemos explicado. Bien, nosotros hemos sido el quinto módulo, y nosotros hasta el momento hemos recibido 10 trabajos, de los 42 hemos recibido 10 trabajos. Son los últimos y normalmente lo que se deja es para el último módulo, y estamos a la espera de que el resto de alumnos del curso pues aporte con sus actividades. Nosotros, según los hilos que hemos recibido y las cuestiones, pues estamos contentos porque nos han felicitado, pero como ha comentado mi compañero Pedro, bueno, pues por lo menos yo es la primera vez que tengo este tipo de experiencia en este tipo de curso. Yo, pues la verdad, no tengo, digamos, práctica en cómo de alguna manera dinamizar este tipo de, digamos, de actividades, pero como esto es un bucle, esto es un sistema en bucle cerrado, estamos siempre, digamos, sujetos al aprendizaje. Por lo tanto, yo estoy abierto como una esponja a aprender de este tipo de situaciones de aprendizaje que yo creo que son el futuro, ¿vale? Por último, decir que, bueno, nosotros cuando diseñamos el curso vimos la posibilidad de hacerlo solo y exclusivamente de dirección o dispersión. Como era el primero, dijimos, bueno, vamos a hacer, digamos, y lo vamos a mezclar, ¿vale? Para directores y para futuros inspectores, porque el que sea inspector ya no está haciendo el curso. Solo y exclusivamente que tengan la consideración de inspectores accidentales, como es el caso aquí de un compañero que está viéndonos en la clase. Bueno, yo mi valoración del curso es muy positiva. La valoración que yo hago y las relaciones que he tenido con los compañeros, pues fenomenal. Y bueno, y abierto a futuros cursos y a futuras experiencias que podamos diseñar. Pues muy bien, yo ya he terminado.
Vale, quédate con el micrófono. Quería saber si alguna de las personas que están aquí quiere comentar alguna cosa al respecto de lo que han comentado los compañeros, o si queréis comentar alguna cosa más, si Juan cree que se le ha quedado algo en el tintero, o el director del centro asociado quiere comentar alguna cosa.
Sí, una cosa es que me he dejado en el tintero, que es muy positiva y quiero agradecer a todos los alumnos o participantes, es en una de las actividades se despedía un plan de actuación, tema de absentismo. Y la verdad que los planes que me han llegado han sido muy originales, pero digo en positivo, originales en positivo, y proponiendo actuaciones y soluciones muy interesantes, ¿no? Y eso también lo quería decir, ¿no? Quizás, y sin entrar un poco en debate, a lo mejor sí que puede ser conveniente, pero lo de mantener unido la dirección y la inspección, porque al fin y al cabo, somos los, estamos en el mismo equipo, tendríamos que estar en el mismo equipo y bueno, pensamos somos o deberíamos ser los elementos dinamizadores. Mejor a mí no me preocupa nada, ¿no? Que vayan juntos, ¿eh? Una opinión, ¿eh? Nada más.
No sé, mira, a ver. Conté.
He dicho que te mal. No lo he dicho. He dicho que para futuras ediciones, que contendría con más tiempo, porque son dos temas complejos y que hemos hecho es dar una aproximación, tanto al tema de la dirección como al tema de, y supongo que en el tema de la dirección, que vosotros habéis estado implicados, habéis hecho uno, habéis elegido, habéis elegido el centro docente como la dirección y el proyecto de dirección como elemento principal de la dirección. Por eso, podrían separar esos dos opciones, más bien.
¿Alguien quiere comentar alguna cosa? ¿Sí?
Gracias.
Eladio, ¿le puedes pasar el micrófono? Sí.
Sobre tu tarea, que realmente es la más simple, me refiero porque es un proyecto de dirección, ¿no? Que son esquemas, pero a la vez la más complicada para mí. Porque es mi opinión. ¿Por qué? Porque no es tan simple, ocupa tanto. Y yo acabo de presentar mi proyecto de dirección y es la última que tengo en el tintero para terminar, las otras están ya para salir del horno. Entonces, pregunta, ¿cómo lo abordo? ¿Lo abordo desde una general, desde fuera más o menos, o como dice la inspección, meterme hacia adentro y poner más puntos? Realmente ahí me queda esa duda y por eso la he dejado al final.
Yo te diría, abordarlo como que resulte a ti más útil.
Vale.
Tú estás trabajando en un proyecto leal, acabas de presentar un proyecto, no te compliques más la vida, lo que a ti te resulte útil.
Sí, pero ¿hasta qué profundidad? Lo que más o menos es general.
No, tenemos un esquema. Vale. Lo que queremos que os quede claro, pues cuáles son los elementos básicos que tiene que incluir ese proyecto. No hace falta que te explayes mucho, que plantees cuáles son esos elementos y cómo los enfocarías en su función.
Vale.
cuenta que son 5 módulos, 2 tareas por módulo, no podemos pedirte aquí un proyecto.
No, no, sí, estamos bien, pero ya hablando con Pedro, cuando termino, digo al final, 2 folios. O sea, como decimos, no, me tengo que coger el cuchillo que quedaba ahí. Me quedaba
sí, que jode, que jode.
Que joda, joda. No, están 2 folios, pero lo tengo que mandar todavía, no ha llegado. Pero me acuerdo, pues gracias por la respuesta.
No sé si alguien.
Sí, le acabo de contestar.
Bueno, pues yo creo que si no queréis comentar nada más, ahora vamos a tener una mesa en la que se van a juntar un poco, se van a mezclar la extracción y la dirección con temas que yo creo que con la de debate más adecuado. Pero si no queréis comentar nada más, ¿seguro? ¿Está todo bien? Vale. Bueno, pues como no quiere comentar nadie más nada, vamos a finalizar esta primera mesa, estamos en el horario y demás. Le vamos a dejar como unos 10 minutos para que la siguiente mesa pueda organizarse y podamos empezar a las 6:25 o 6:30.
Muy bien.
6:30,
me estoy dando cuenta ahora mismo, digo, joder, que igual estos los dos módulos, módulo 3 liderazgo y módulo 5.
Eso nos pasa todo.
No, ya, bueno, pero yo me tenía que haber dado cuenta.